La suma de los cuadrados encima de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, hoy quiero pedirte un favor. Enséñame el sistema y el nuevo teorema de cualquier problema de amor. Si hablan dos corazones unidos con simpatía, la suma se multiplica.
Hola, buenas tardes.
Luis Mínguez.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, yo creo que depende cuando lo escuchen.
Oye, salúdame a mí también, que también soy matemático, joder.
He pensado en saludarte, pero me lo estaba resistiendo. Bueno, Tobes, también matemático, estoy rodeado, madre mía.
Por fin hay nivel aquí en esta radio.
Que por fin hay nivel.
No digo que alto, digo que hay nivel.
Hay nivel, por lo menos hay alguno.
Sí.
Bueno, chicas, esta semana que nos traéis, después de haber comenzado hace casi ya un mes con esta sección, hoy segundo programa, ¿qué tenéis?
Invitado no.
Invitado
esto
no.
Esto es fresco.
Íbamos a traer un invitado, pero no ha podido venir. Además, un invitado que hubiera sido muy divertido, Eduardo.
Sí.
Salen de cabezón Erigaray.
Empiezan el primer día con un invitado, así en plan tirándose el moco, nosotros traemos cosas y
ya
tal.
Cuenta de uno
y
que...
Ya el segundo ya no engañan a nadie.
El problema es que, como vimos que no teníais más que cuatro micrófonos, dijimos, no vamos a llevar invitado para que no llegue.
Pues bueno, ahora que habría dado juego aquí para contarnos mentiras.
Y hubiéramos podido echar a Tobes.
También es verdad, eso es cierto.
Eso
fíjate,
es cierto.
Me podría haber ido ya al bar.
Y lo hubiéramos agradecido todos. Bueno, ¿qué tenéis?
Bueno, pues la semana, en el programa anterior dimos varias definiciones.
En episodios anteriores de Hablemos de Matemáticas.
Vimos varias definiciones de matemáticas y hablamos de algunas aplicaciones. Y hoy vamos a hablar, aparte de otros temas, en concreto de una de las aplicaciones o de las relaciones que tienen las matemáticas con otros temas. Así Clara nos va a contar un poco de la relación de las matemáticas con la música.
La suma de los cuadrados de la música.
No hay más que verlo, la sintonía es un claro ejemplo.
Esa es una de las relaciones. Bueno, parece ser que el primero que se dio cuenta de la relación que había entre las matemáticas y la música fue Pitágoras.
Sí, es que la sintonía.
Está claro,
¿eh? Por eso está elegida la sintonía, está muy bien. Pitágoras se dio cuenta de
porque
que
lo ha elegido ella.
Cuando tú estiras una cuerda, una varilla y la haces vibrar...
Cuando estiras las cuerdas suelen chillar.
Cuando estiras una cuerda y la haces vibrar, emite un sonido. Depende de la longitud de la cuerda, pues el sonido es más grave o más agudo. Si con esa cuerda que tú emites el sonido la sujetas por la mitad o coges el mismo material con la misma tensión, pero de la mitad de la longitud, el sonido que emite esa longitud es una octava más alto. A partir de ahí fue donde creó inventó de alguna manera la escala musical que tenemos ahora.
O sea, que la escala musical que tenemos ahora la inventó Pitágoras.
Sí. De hecho,
agárrate.
Los intervalos que hay entre los tonos y los semitonos tiene que ver con ecuaciones matemáticas que él, empezó a descubrir, relaciones que había entre las longitudes de las distintas cuerdas. Por eso la escala, no sé si sabéis algo de música, sabéis que de todas las notas,
algo.
De nota a nota, no en todas las notas hay un tono.
Del mi al fa y del
si al do hay un semitono. Y en el resto hay tonos. Y también descubrió los acordes que había, que tienen que ver también con las longitudes de las cuerdas que...
El tamaño no importa.
Eso lo dirás tú. Una relación muy importante también que hay entre las matemáticas y la música es que ambas son lenguajes.
Por eso se me dan tan mal las dos.
Sí, es verdad.
Pero tú eres de letras.
Por eso. Pero él es a letras lo que yo a matemáticas.
Pues si tú miras una partitura de música, un músico ve la música en su cabeza, lo escribe en una partitura y lo que utiliza es un lenguaje especial a la hora de escribir. Pues con las matemáticas pasa un poco más o menos lo mismo. Lo que hacemos es pensar un teorema, una estructura, muchas cosas.
Definitivamente no se me dan bien ni las matemáticas, ni la música, ni el latín.
Ni pensar.
Ni pensar. O sea, todo lo que tenga que ver con cosas medianamente organizadas.
Tú del cuello para arriba mal. Del cuello para arriba vamos muy mal.
Ni de cuello para abajo decrépito también.
Bueno.
¡Ah! Se tiene lo malo.
Se parecen eso, en que son un lenguaje diferente. ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre la música y las matemáticas? Pues que la música tú se la pasas a alguien que no tiene ni idea de música y no la sabe leer, pero sí que es capaz de interpretar, de disfrutar de la música si alguien que sabe leerla se la interpreta. En cambio, con las matemáticas hace falta que el que lee la partitura o el que lee el escrito tenga conocimiento sobre el tema y que el que está escuchando también tenga algo de conocimiento sobre el tema. No... alguien que no sepa nada de música, ni sabe cómo se escribe la música, ni las notas, ni nada de eso, puede disfrutar de una melodía.
Para... Claro, pero porque no estás viendo cómo está escrito, solo la escuchas.
Y pero para disfrutar de un resultado matemático, para, aunque te lo esté contando alguien
que
sepa. Es que
para disfrutar un resultado matemático hace falta ser especial.
Hombre, depende para que valga.
Hay mucha gente que disfruta de resultados matemáticos.
Sí, sí, sí. Tú, seguro.
Seguro.
Buah. En fin. Entonces, ¿te vas a comparar disfrutar de la música con disfrutar de un resultado matemático?
Pues esa es precisamente la diferencia. Para apreciar las matemáticas tienes que saber de matemáticas y para apreciar la música no necesariamente tienes que saber de música.
Entonces vamos a suponer que tú sabes de matemáticas.
Y también tengo aprobado hasta tercero de conservatorio. Sé algo de música.
¿Y disfrutas con las matemáticas?
Sí, pero lejos, muy lejos.
Hay un montón de gente que disfruta de las matemáticas.
Tienes.
Si os metéis en internet hay un montón de gente que se dedica a escribir blogs de matemáticas.
En internet hay mucha gente que se dedica a hacer muchas cosas, no hay más que ver los vídeos del YouTube.
Bueno.
En internet no hay más que porno, y el resto sobra.
¿Eso es lo que buscas tú?
No busco. Aparece. Magia.
Me deja sin palabras.
Lo sé.
Qué lea. Bueno, además de esta pequeña introducción sobre las matemáticas y la música, también queríamos hablaros de otra cosa.
¿De qué?
Pues de una actividad que va a empezar este mes de noviembre, el día 26, y que, bueno, nos va a contar un poco Judith, que fue la que trajo esta idea a la Universidad de La Rioja, cómo se le ocurrió y todas esas cosas.
¿Dónde la copiaste? Venga, a ver, di.
Se trata de un taller de matemáticas.
A ver, en una reunión de decanos y directores de matemáticas, hablando sobre cómo motivar a chavales de bachillerato, de enseñanzas medias, para que estudien matemáticas o para que se interesen por ellas, pues escuché que la Universidad Autónoma de Barcelona organizaban una cosa que llaman los sábados de las matemáticas.
O sea, que realmente
copia.
Copiar.
Las ideas son finitas y ya están todas dichas.
Es como las ideas originales de Telecinco. Lo hacen haciendo zapping por la tele, así es como van buscando los nuevos programas.
Bueno, la sexta es parecida.
Bueno, pero esto no está ni patentado y nos dejan copiarlo.
Sí.
De hecho, si incluso
se animan
¿no?
a copiarlo.
Eso es.
Es más, este año intentamos preparar un taller, pero en vez de hacerlo nosotros, pues trajimos a un profesor, a Joan Torregrosa, de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Júntate un poquito más al micrófono.
E hizo un...
Acércatelo mejor.
Que te va a gustar, venga.
Así.
Ahí.
Hizo un taller que se llamaba Fractales en la Naturaleza. Consiste en que vengan los chavales de instituto y tuvimos un gran éxito porque profesores y...
Inciso. Estamos hablando de gente literada. Explica lo que es un fractal.
Eso, que son los fractales.
Eso es verdad. La gente...
Pero hoy en día todo el mundo conoce los fractales.
No, tampoco te creas.
Hace 4 días se murió Mandelbrot con su conjunto de Mandelbrot, que es uno de los más famosos.
Pues han sido noticias.
Los fractales, alguien de letras como yo. A ver, son las cosas que se repiten una y otra vez infinitamente.
Sí, muy bien.
Para dentro y para afuera.
Esa es una de las propiedades que tienen los fractales.
Sí, lo más reconocible.
Y Mandelbrot, el que se murió esta semana, es el que descubrió los fractales y de hecho fue el que inventó la palabra fractal para referirse a ese tipo de estructuras. Lo que él se preguntaba era cuánto medía la costa de Gran Bretaña. Y si te fijas en los mapas, cuando miras un mapa desde lejos, tú mides la distancia que hay entre dos puntos en la costa y te da una longitud. Si el mapa te acercas más la escala es más grande, la longitud que te da, la medida entre esos dos, la distancia entre esos dos puntos es más grande. Eso es porque la costa no tiene...
Sí, todos los recodos sinuosos, dependiendo de la escala...
Exactamente, pues ahí es donde empieza la idea de los fractales.
Lo que hace es que no es ni dimensión 1, que es la longitud, ni dimensión 2, que es el área. Hay tantos recovecos que no es longitud, pero tampoco llega a ser área de nada. Eso es una dimensión fractal. Es una dimensión que es racional.
Es que no veis cómo me mira, o sea, como, no sé, como
pero
que
te lo estás creyendo.
Un burro a sumar, pues igual.
Tú pones el automático y
yo
ya está.
Yo pongo cara de interés.
Sí.
Sonríe y asiente.
Bien, dicho lo que es un fractal.
Bueno, pues el
En humanidades, por ejemplo, en geografía sí que no nos ponen. Así con las imágenes de desiertos desde satélite, como se van acercando,
eso
cosas así.
Eso es.
Y hasta la tomo.
Sí. Bueno, pues el taller consistía en una charla que dio el profesor y luego una serie de talleres donde los alumnos de bachillerato construyeron sus propios fractales, recortando con el ordenador.
¿Cómo se construye?
Bob Esponja.
A ver, construir un fractal es imposible. El fractal es llegar al infinito, luego no se puede construir.
Coño.
Hacer aproximaciones.
Haz una recta.
Por mucho,
una recta no es un fractal.
Por
no es
mucho
fractal.
Que te acerques, siempre vas a estar en el mismo...
No confundas a la gente que nos pueda oír, por favor.
¿Cómo que no?
Una recta no es un fractal.
Tú sí, porque tienes temblores etílicos, entonces tus rectas son así eso, un poco sinuosas.
Bueno, pues siguiendo la idea de los talleres, pensamos en hacerlo aquí, pero hacerlo nosotros mismos, desde la Universidad de La Rioja o desde los profesores de Instituto de La Rioja, la Universidad de La Rioja.
El IKEA de las universidades, hazlo usted mismo.
Y entonces el primero, bueno, se ha hecho una campaña de publicidad, estamos colaborando con la Asociación APRIMA, que es la Asociación de Profesores de Matemáticas de Secundaria de La Rioja. Hemos mandado cartas a institutos, carteles, y el próximo o el primero hecho por nosotros es un taller que se titula Números grandes, enormes, descomunales y desorbitados. Es un taller que va a hacer Eduardo Sae de Cabezón, que lamentablemente hoy no puede estar con nosotros.
¿Es el que nos ha dado plantón?
Es sí. El que nos ha dado plantón.
Está en Autol, ha ido en Coachella.
Hablaremos seriamente con él.
Y
bueno, la propaganda que nos hace Eduardo, que es muy bueno haciendo propaganda de estas cosas, si habéis visto, bueno, si habéis pasado por la Universidad de La Rioja, sobre todo por el Vives y por ahí, hay algunos carteles ya anunciando el taller, y lo que dice Eduardo es: si eres de los que piensan que el número de átomos del universo es grande o que es inmenso el número de segundos que han transcurrido desde el Big Bang, si aún piensas que el número de bits que se transmiten cada año por Internet es brutal, entonces es que todavía no has tenido contacto con números grandes, grandes de verdad. Déjate de pequeñeces y ven a conocer números más allá de todo lo que has imaginado hasta ahora. O sea, es una manera de llamar
la atención.
Decir que el taller está pensado para alumnos de bachillerato, pero también para, hombre, es un taller abierto, puede venir aunque no hayan llegado a bachillerato, y desde luego alumnos de la Universidad de La Rioja.
Para los de humanidades, no te preocupes, que ya bajarán un poquito el nivel. No te preocupes.
Lo van a tener que tirar por los suelos.
Estoy convencida de que te enterarías.
Bueno. ¿Y el taller... ¿En qué consiste? ¿Qué
es en el coche del profesor? ¿Qué se lo arregla?
El taller consiste en una charla del profesor y luego él manda hacer algo que se puede dividir a los alumnos en grupos. Hay profesores de apoyo y los estudiantes son los que hacen las cosas, los que van a comprobar.
¿Y qué hace? Pon un ejemplo.
El taller de fractales, lo que hicimos, en una de las aulas, lo que les dábamos a los chavales era una hoja de papel, unas tijeras, y entonces les explicábamos cómo cortar ese papel para que al plegarlo quedara uno de los fractales más famosos, el triángulo de Sierpinski, que son esos triangulitos que ves uno dentro de otro, que unos son blancos y otros son negros. No, pues esa era la idea, ese era uno de los talleres que
chavales,
hicimos
Google,
el año pasado.
¿Metes el qué?
El triángulo de Sierpinski.
Ya sabes.
Otro de los talleres consistía en observar cómo ¿qué era? El yodo.
El sulfato de cobre.
El sulfato de cobre se depositaba alrededor de una varilla al meterle electricidad, y entonces el dibujo que formaba en una especie de placa de Petri muy grande, el dibujo que formaba alrededor de la varilla era una estructura fractal.
¿Murieron tres chavales electrocutados?
Los talleres son totalmente seguros.
Que estamos hablando de chavales de secundaria, que pueden hacer cualquier cosa.
Te fabrica una bomba con lo menos pensado.
No hay problema.
¿Y esos talleres que se hacen aquí?
Sí, va a ser en el aula 002 del CCT, del Centro Científico Tecnológico.
Ahora encontrará, porque eso es un laberinto.
Es la 002. O sea,
es muy fácil.
Tiene que estar cerca.
Puede estar en el último piso.
No, está en la planta baja, nada más entrar a la derecha.
Vale, pero hay más de una puerta, ¿no?
En nada el más CCT, entrar, el primer pasillo a la
entras
derecha.
Y enfrente de la puerta hay una bonita garita en la que hay una persona,
¿no?
En la que te puede indicar perfectamente.
Es que tiene que haber hecho el taller previo de matemáticas.
En tu caso lo que
es mejor que no
llevarte de la manita
la
puerta.
Eso está bien. Y aún así me perdería.
Bueno, decir también que toda la información sobre los talleres va a estar en la misma página web del taller de creatividad matemática que hablamos el otro día.
Sí, que se puede recordar.
unirrioja.es/taller-cm con mayúscula. Taller-cm.
Y ya está.
Sí.
No hay... Al final comprobaste si funcionaba con minúscula o no.
No.
Sí, ya lo había comprobado que no funcionaba. Ya os lo dije aquí.
Vale.
Tiene que ser
cm con mayúscula.
Es un poco ridículo, ¿no? Lo entiendo.
Bueno. Es ridículo, pero tú también y nadie te dice nada.
¿Cómo que no?
Bueno, se lo decimos, pero le da igual.
Sí, no me importa.
Bien, este va a ser el primer taller que vamos a hacer, pero a lo largo de este año...
¿Pero cómo que el primero? ¿No ha sido el de fractales ya?
El primero de este curso.
Ah, ese fue el año pasado, de fractales.
El de fractales fue el curso pasado. Ha sido este año, pero fue el curso pasado.
En febrero.
Nos trae un refrito aquí.
La campaña de este año empieza con el 26 de noviembre, que va a ser este taller.
Está trayendo porque lo vuelven a hacer este mes.
El mismo.
Según cuando oigáis el programa, puede ser que se haya pasado ya. Pero bueno, en el mes de febrero, la profesora Judith Mínguez nos va a obsequiar con otro taller que se llama El glamour de los números. Posiblemente sea
hablaremos
ese
del
título.
69, no hay duda.
No vamos a decir de qué va.
Chanel número 5, hombre.
Habrá que pensar quién es la Belén Esteban de los números.
No, y después, en abril, habrá otro taller que ha preparado Jorge Fernández Herce, que es un profesor de secundaria del Instituto Cosme García, que se llama De Arquímedes a Cavalieri hacia el cálculo integral. Entonces, bueno, pues es una actividad que queremos que este año va a durar todo el curso, queremos que el año que viene hacer nuevos talleres o volver a hacer alguno de los que tenemos, pero bueno, que tiene vocación de continuidad la actividad.
A mí si me empiezas a mezclar números con Belén Esteban, o sea, ya me puede dar ya un tabardillo.
No tengo ninguna intención de hablar de Belén Esteban. Ah, no.
¿Qué es eso de
es glamour? Con glamour, hablará de la duquesa de Alba, de los números.
No, hay números famosos, o menos famosos, pero importantes.
Sí, porque sabéis eso de que no hay ningún número que no tenga interés, ¿no? ¿Sabéis por qué?
No.
¿Por qué?
Porque si hubiera un número que no tenga ningún interés,
no existiría.
Solamente por ser el número que no tiene ningún interés, ya sería un número interesante.
¿Y si fuera más de uno?
¿Ese es el chiste de la semana? ¿O?
Es muy triste.
No.
¿Te lo has preparado? ¿Te has preparado por fin? Por
¡hombre!
Fin.
Tenemos chiste de la semana. Tenemos la resolución de los problemas del programa anterior.
Es verdad. Recuerda los problemas.
A mí no me ha quedado claro todavía lo de en qué consiste lo del glamour de los números.
Bueno, pues pasa al taller. Estás invitado.
A ver, vamos a hablar de números más famosos. ¿Cuál es, quitando el...
Pi.
¿Cuál es el número más famoso? Pi. Vale, pues Pi es
el
Obama.
Pi es el 69.
Pi es el Barack Obama de los números.
¿Es negro?
No tiene.
Depende de la tinta, depende de la tinta.
No hay nadie que no conozca el número Pi, que no conozca a Barack Obama. Luego podemos hablar del número E. Ya
sí,
es...
yo son los dos que conozco.
¿Y el I?
¿Y el número Fi?
No, mira, yo Li no...
¿El número Fi?
Me suena, pero yo solo me acuerdo de los neperianos, pues que era base
la constante de Abogarde, ¿cuál era?
Pues el número Fi lo llevas en el bolsillo, que lo sepas.
En el DNI.
Llevo los bolsillos vacíos.
Vale. Bueno, como el taller de los números va a ser en febrero y tenemos intención de seguir haciendo programas, pues
no
en el taller de febrero...
A no ser que la audiencia no quiera que sigáis.
No
te preocupes.
Estamos la zanahoria al burro, pues claro, no...
Estamos cosechando fans por todas partes.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Nos oyen desde fuera de esta,
es que
nuestra comunidad.
Los plantado este verano y están recolectando ahora.
Sí.
Bueno, vamos con los problemas.
Venga, va.
Resoluciones de del último programa, ¿no?
Recordamos el enunciado del
mejor,
programa.
Mejor, porque si da solo la solución, queda corto esto.
El problema decía, un perro y un gato compiten en una carrera que consiste en recorrer 100 pies y regresar. El perro avanza 3 pies en cada zancada y el gato solo 2. Pero Mizifu da 3 saltos por cada 2 de Toby. En estas condiciones, ¿quién gana la competición? ¿Habéis pensado vosotros?
Te juro que no, ¿eh? Yo es que de hecho pensaba que era un problema nuevo.
No.
Yo me acordaba el del huevo, pero...
Bueno, el del huevo viene bueno. Está claro que gana Mizifu.
Eso pensaba yo.
Es lo que habíamos pensado los dos.
Sí.
Sí.
Vale.
El 50%.
Pero ¿sois conscientes que Mizifu es el perro?
O
que podría ser el perro.
Hombre, sí, pero lógicamente piensas que es nombre de gato.
Claro, pero en cualquier caso... Mizifu es el que gana. Si Mizifu es el gato, llegaría a la vez que Toby.
Sí, es lo
¿os dais
que
cuenta,
dicho,
no? Si uno Mizifu avanza 3 saltos en cada 2 de Toby y el perro avanza 3 pies en cada 2 del gato, llegarían a la vez.
Sí.
Si Mizifu fuera el gato. En cambio, si Mizifu...
Claro, para ganar...
Si Mizifu es el perro, si uno de los dos gana, es porque Mizifu tiene que ser el perro.
Juntas las dos cosas que...
Claro, y entonces avanza como 9 pies de cada 4 pies que avanza.
Trampa,
bueno,
trampa.
Seguro que los chicos no habrán hecho como nosotros, que nos una moneda al aire.
El segundo problema era muy fácil. Un huevo de perdiz cayó 24 pisos sin romperse. ¿Cómo puede ser esto?
Ese al final lo hablamos. Entonces
sí, ese,
yo no
ese,
nada,
ese lo comentamos después.
Sí, sí.
Pues que cayó de un piso 25.
O más.
O más.
No, bueno, mínimo un 25.
Mínimo un 25.
Claro, a ver qué rigor matemático es este. Venga, vale. Mal.
¿Nos cuentas tú el problema y cuento yo el chiste?
Vale, o... sí. A ver, problema para el siguiente programa.
El próximo programa va a ser al revés.
Ella, sí, sí, aquí vamos a ir cambiando.
Sí, sí, que los, no, que los pensamos juntos, no, no os preocupéis. Problema. Bueno, el problema se titula Cosas que pasan en Francia. Dice, un equipo francés de fútbol, Armórica, perdió su primer partido en la Copa Fantasy de fútbol. Pese a ello, ya que ningún hombre de Armórica marcó ningún gol en ningún partido de los que restaban de la Copa, Armórica quedó primero en su grupo, pasó a los octavos de final, a los cuartos, a las semifinales, a la final y ganó la Copa. ¿Cómo pudo ser esto?
¿Me lo vuelve a leer despacio?
O sea, ¿cómo llegó a la final sin haber ganado ningún partido?
No, sin haber metido ellos ningún gol.
Recuerda que dijimos el otro día que no repetíamos los enunciados porque no tienen más a que ver, darle a la palanquita bastante, para atrás.
Bastante que te oigan una vez como para encima oírte dos veces.
No, lo que pasa es que él lo quiere saber ahora porque...
Claro, no.
Lo vas a pensar, este sí que lo vas a pensar.
No, no lo voy a pensar.
Vas a tu casa, te lo descargas y te lo oyes todos los días que quieras.
Nah, me cojo la hoja esa y lo leo.
¿Hoy solo hay uno? Nos hicisteis pensar demasiado la última vez.
Claro. Sí, y además, y se ha visto, ¿eh? Como hemos visto, pensado.
Y además tenemos el chiste.
Venga, tienes que buscar una sintonía para el subespacio chiste.
Sí, sí, sí. En plan, bueno, un redoble.
Bueno, pues ya. Sí, traje muchas canciones matemáticas.
Pero ahora no están aquí ya.
Bueno, haremos una con Pitágoras y las escalas musicales, recordad. Y una cosa interesante que os podía recomendar: buscad en internet Donald en el País de las Matemáticas. Ah, sí. Y ahí está muy bien explicadito la conexión entre las matemáticas y la música.
Explicar que ese es además, un vídeo que le salva todos los años una clase entera. O sea, cuando el día que no tiene ni puñeteras ganas de dar clase, pone a los Donald en las matemáticas y ala, a tomar por saco.
Que eso corrido, ¿eh?
Sí, sí, no, viene, no, viene, pues, el Donald en matemáticas.
Pues estoy buscando más, no os penséis.
Tienes más días malos.
Por si acaso, por si acaso.
No, viene mal eso.
Bueno, el chiste.
Venga.
Papá, papá, ¿me haces el problema de matemáticas? No, hijo, no estaría bien. Bueno, inténtalo de todas formas.
Hostia.
Bueno, después de esto es que creo que no cabe ningún comentario.
Sí, la verdad que... De los cuadrados encima de los catetos, es esto es lo único que se puede decir.
Pitágoras, Pitágoras, quiero pedirte un favor. Enséñame el sistema de todo teorema, de cualquier problema de amor.
Sí,
los corazones unidos por simpatía, la simpatía al cuadrado.
Pitágoras, Pitágoras, sistema de fundamentación. Con tu teorema resuelve el problema que tengo yo en mi corazón.
El ritmo de una pareja que baila.